Es momento de hablar de un libro que se las trae. Se llama Pantalla Partida, 70 años de política y televisión en Canal 7. Esto es en el marco del festejo de los 70 años de la televisión pública y lo escribió Natalie Sheckman. Horacio.
Así es, 70 años de política y televisión en Canal 7, es la bajada de este Pantalla Partida, un libro que repasa, si se quiere, las condiciones de cómo se llega a Canal 7, de cómo se atraviesa Canal 7, sobre todo en el pasillo y en los recovecos del gobierno, y esta pregunta siempre abierta, televisión pública, televisión estatal, televisión del gobierno, y esas historias que se cuentan alrededor de todo eso.
Y está en línea Natalie. Hola Natalie, ¿cómo va? Acá Gisela Busaniche.
Hola, ¿cómo están? Gracias por llamar.
Qué lindo verte. La última vez que la vi a Natalie, trabajamos juntos en el medio, en el programa de encuentro. Y fue un placer, Natalie. Y ahora,
sí, tal cual.
Y ahora te veo escribiendo, te veo muy, muy activa y estudiando un poco los medios de comunicación desde lo tradicional hasta lo digital. Y me imagino que recorriste esa avenida Yankelevich adentro del canal para contar ese mundillo, ¿no? Un mundo de 70 años.
Sí, la verdad que intenté conocer bien la institución, que es una institución difícil de conocer, porque cambió mucho a lo largo de los años. De hecho, este edificio que tenemos ahora es del año 79, bueno, 78, pero la mudanza sí fue a fines del 78, o sea que han traído un pasado de muchos años en otros edificios, entonces, pero sí, la verdad que recorrí bastante, hablé mucho con los trabajadores, con funcionarios, con artistas, con personas de distintos ámbitos que formaron parte del canal, ¿no?
Total, total. Y bueno, ¿y cómo fue entonces? ¿Quién estuvo chusmeando mucho el libro es Horacio?
Sí, Natalie, yo estuve leyendo el libro, me encontré con una frase, no quiero perderme la nota sin pasar por esta frase, que es la que le dicen una funcionaria de la televisión española a alguien, y le dice: dile a Raúl Alfonsín que la gente ataca con más dureza al gobierno por asuntos de la televisión que por lo que es realmente importante. Y la televisión pública es eso, siempre es un lugar donde se detienen para criticar, pero hay veces quedan por fuera otro montón de cosas, ¿no?
Sí, eso es muy interesante porque en un punto este libro también cuenta la forma en la que hablamos de la televisión pública y la que hablan los medios privados de la televisión pública históricamente. Y es verdad que a lo largo de los años y de las décadas, Canal 7 siempre suele ser noticia mucho más por lo que pasa detrás de escena y detrás de la pantalla que por la pantalla en sí misma. Y eso es por varios motivos, digo, también tiene mucho que ver con la forma en la que nos referimos a los temas del Estado, ¿no? Si vos te fijás en los años 90, y ustedes se acuerdan porque somos de una edad similar, en los años 90 Canal 7 era corrupción, era lo conversa, era como un montón de cosas como poco interesantes como propuesta, porque tenía que ver con lo que estaba, con cómo nos referíamos a las cosas estatales, ¿no? Viste, en el momento de un Estado cada vez más chico, que no hacía cosas, entre comillas, interesantes. Y entonces, la gestión de Sofovich, que además era una gestión que tuvo características muy particulares y que dialogaba mucho con su época, ¿no? Recordemos que Sofovich era el interventor que si bien duró oficialmente 2 años, es como la uno asocia Canal 7 ATC a Sofovich en los 90, ¿no? Tenía programas de televisión, se había contratado a sí mismo, había, digo, distintas causas dando vueltas, fue procesado, tuvo que renunciar, de hecho, por eso. Entonces, la forma en la que veíamos, yo cuando crecí, cuando era adolescente, Canal 7 era un lugar casi como un pozo de corrupción, algo que no era interesante por lo que emitía, ¿no? Y ese tono, esa forma de referirnos a la televisión pública siempre como desde el escándalo, etcétera, es algo que tiene bastante continuidad y que empezó bastante pronto. Eso, para mi sorpresa como investigadora, ya en los años 70, cuando el canal no tenía ni 20 años, ya era retratado como un hecho maldito, digamos, como un lugar que había por el que habían pasado como 50 directivos en 20 años. Digo, Esa forma empezó muy temprano.
Sí, de hecho vos haces un apunte muy interesante también, digo, en el contexto. Quiero decir que el libro es muy entretenido, está repleto de datos, de charlas. Obviamente los últimos 40 son mucho más dialogados, me imagino, porque hay más gente para contarlo. Pero también das un apunte sobre esto del paso de funcionarios. Es que, salvo Tristan Bauer, ningún director, presidente, como le querramos poner, atravesó el periodo completo del presidente con el cual llegó a la televisión pública.
Sí, eso es algo muy impresionante y derraman los programas también. Yo estaba hablando con otros colegas nuestros por el libro, 678, que es como uno de los programas por los que todos me preguntan, ¿no? Cada vez que me pregunta por el libro, es un programa que duró 7 años y no hay antecedente en la televisión pública de ese grado de continuidad para un programa político, porque es lo mismo que lo de Tristan Bauer. Una de las características de Canal 7 es que todo es muy efímero y pasajero. Los programas, los funcionarios, los artistas, digamos, todo pasa rápido.
Menos los trabajadores.
Menos los trabajadores, exactamente, que es lo contrario. Digo, un 25% de los trabajadores está hace más de 25 años en el canal. O sea, es muy extrema el contrapunto.
Sí. Y es muy familiar. Natalie, ¿sabés que sí leía? Me acaba de llegar el libro, es de Editorial Planeta. La verdad que está hermosa la tapa. Y lo que sí pude leer de todos los extractos del libro es en diario.ar, esta parte de 678... Y esta autocrítica de Birds, que me gustaría que de alguna manera lo digas, porque había una idea de más política y más, si se quiere, radicalización del discurso en ese momento, más kirchnerista, y por otro lado un Birds que se dejaba llevar, pero desde el lado de la televisión decía esto debería ser más para todos y no para el militante. ¿Se generó eso?
Sí, o sea, es lo que interesante de las declaraciones de Birch, que las hizo a 5 años de que terminara el programa, o sea que ya tuvo un momento de procesar toda esa experiencia que fue tan fuerte, es que 678 condensó como esta doble naturaleza de la que yo hablo en todo el libro, ¿no? Como la naturaleza política y la naturaleza mediática que siempre estuvieron cruzados en Canal 7. 678 fue como medio el epítome de eso, ¿no? O por lo menos el reciente, obviamente encontramos otros en la larga historia, pero el más reciente para nosotros es ese. Y él, en las declaraciones, lo que hace es como establecer claramente esa doble naturaleza y explicar su rol como productor navegando por esa doble naturaleza y viendo hasta qué punto una naturaleza es destructiva para la otra. Me parece que ese es el tema que es muy interesante de esta especie de autocrítica que hace Birch de, bueno, en un momento lo político empezó a jugar en contra de la televisión porque la gente ya no lo veía o no tenía el mismo impacto que tenía antes, en lo que dice, ¿no? Como la gente me decía, yo no lo veo, eso no impacta, para mí hay que hablarle a más gente. Y si vos te fijás, cuando fue en 2011 atizarlo al programa, además del hecho político en sí, hay un hecho televisivo de que subió la audiencia también. Digo, sí. Como que hay ahí todo el tiempo un diálogo, ¿no? Y evidentemente en la reflexión de Birch está eso de cuando una cosa se empieza a jugar en contra de la otra.
Hola, Natalie, Ingrid Beck te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andas?
Pensaba en que algunas generaciones la recuerdan de cierta manera y otras generaciones la recuerdan de otra manera, la televisión, a la hoy televisión pública, que hablamos por suerte de la televisión pública, pero hay mucha gente que todavía le sigue diciendo ATC. Lo fuerte que fue esa marca, ¿no?
Tremendo. Y a mí me daba mucha risa porque yo cuando contaba, yo estuve muchos años trabajando en este libro, cada vez que contaba veía qué nombre me decían, porque era parte de mi investigación. Y ATC es una marca muy fuerte. Te diría que recién ahora está empezando a ser superada por Telepública como forma de referirse a ese establecimiento. Pero para la generación de los 80 y principios de los 90, ATC es muy fuerte. Yo creo que no solamente porque fue una marca muy exitosa, le hay que decirlo, digo, con toda la ambivalencia que eso puede generar, porque es una marca absolutamente generada por la dictadura, con un edificio construido por la dictadura, con un emblema de la dictadura, ese edificio es un emblema de una obra pública de la dictadura, y la marca ATC lo mismo, además fue muy exitosa en el año 1979 cuando lanzó, no solo por eso, sino porque, no sé si se acuerdan que el edificio que hoy está casi prácticamente clausurado, la terraza, era un paseo público con que mucha gente recuerda haber ido los fines de semana. Sí. Había muchas actividades y ese aspecto de la obra pública en relación con la ciudadanía, yo creo que muestra que eso fue un éxito en términos de esa como apropiación que pueda hacer la gente con un lugar público. Todo esto lo pongo entre comillas porque, bueno, el libro está súper trabajado, el tema de qué público podía ser algo creado por la dictadura, eso cuento cómo espiaban, digamos, cómo había un control extremo a todo lo que tenía que ver con el edificio, digo, eso no está en discusión. Pero sí me parece que hay algo de la marca ATC también en relación con lo edificio que está bueno para pensar cómo interactuamos con las instituciones públicas. Porque la terraza esa que fue creada como una plaza, sí, está clausurada, lleva más tiempo clausurada que abierta. Total. Y es como toda una metáfora, ¿no?
Total. Y bueno, y entonces en este libro también lo que vamos a ver es lo que opina Natalie sobre los medios públicos, ¿no? Y el desafío de si sos un medio público, sos un medio oficialista, ¿qué sos? Y ya vamos a tener más tiempo para charlar porque se me viene encima el informativo, Natalie, pero qué bueno porque estamos en la semana de los 70 años de la televisión pública, de sabés que Radio Nacional le va a hacer un homenaje que se va a transmitir en el Coliseo, sí, con orquestas sinfónicas y todo, también festejando los 70 años de la televisión, así que esperamos verte ahí y este es un libro muy necesario. Horacio, bueno, despedí a Natalie que...
Queda ahí abierto porque el libro tiene muchas cosas, desde candados en los estudios, desde...
El candado en los estudios, yo estaba trabajando ahí, me lo pusieron a mí.
Sí, ya lo sé. También desde un ente que tenía para el Mundial 78 absorbido por el canal, y después un dato que para mí es hermoso, que es lo que terminó siendo la ley de medios de comunicación y artes audiovisuales, digamos la ley de medios, tenía su germen ya desde la década del 90 y se la iban pateando porque no les dejaba hacer lo que querían con el canal, sí, todos los gobiernos, ¿no, Natalie?
Sí, exactamente. Hay un proyecto que empezó en los 90 y que después fue finalmente aprobado a fines del gobierno de Menem y que fue vetado por De la Rúa. Se parece, que no es exacto, pero que tiene varios elementos que podemos encontrar en la ley de medios de 2009. Es como un tema recurrente de cómo hacer para que sea más democrática esa institución con lo que realmente con lo que cuesta, y ahí empiezan a chocar cosas, digo, no solamente no querer que sea más democrática, digamos que las autoridades de turno cuando son oposición suelen querer que sea más democrática y cuando son gobierno suelen no quererlo, sino también por temas burocráticos, digamos, cómo hacer para que sea operativo eso.
Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Natalie Sheckman, por esta nota con Ahí Vamos. Y por mi parte, el recuerdo a esos momentos que viví en Canal 7 trabajando junto a Ana Descalón y Leonardo Becchini.
Bueno, beso grande y gracias por llamarme.
Beso grande.